Se ha tomado la presidenta del Cabildo, se ha tomado como un tema personal que este año no haya ni un incendio, ¿eh?
Pues sí, y yo creo que están dedicando de todas las medidas que he ido escuchando, quizá una que de luego ha de ser muy eficaz es que miembros del ejército pues patrullen y se unan a las brigadas contra incendios que tiene contratado el Cabildo. Esperemos que resulte, y desde luego no será por falta de dedicación.
Bueno, pues yo quería hablar contigo una cosa que ayer me sorprendía. Ayer te hubiese tocado intervenir y te tenía esto preparado para ti. ¿Qué te parece el texto, la manera de hablar, la manera de escribir que tuvo el Tribunal Supremo, ayer se conocía, al recurrir al Tribunal Constitucional para que declarara anticonstitucional la ley de amnistía? Yo estoy muy de acuerdo en todos los fondos, ¿no? Que es discriminatoria, que es arbitraria, bueno, lo que queramos. Pero eso de que la ley a partir de ahora va a ser solamente aplicable, por ejemplo, a tontos y a pobres, ¿eso está bien que lo ponga un Tribunal Supremo en un escrito?
Pues mira, a mí me da... Vamos a ver. Ese escrito, desde luego, si algo pretendía, aparte de rebatir decisiones sobre el asunto, es que la gente nos enteremos. Que la gente... Entonces, acercar el lenguaje judicial al lenguaje popular, a mí me gusta la idea, ¿eh? Me gusta. No me parece mal. Lo que pasa es que nos llama la atención, porque estamos habituados a que el lenguaje judicial sea muy tenso, muy...
incomprensible. Ahí lees un papel de jugada y dices, ¿y aquí qué quiere decir? ¿Que vaya a verlo?
Ahora, esa afirmación es absolutamente cierta. Es que... Vamos a ver. Ayer incluso conocimos una resolución o un acuerdo del Parlamento catalán que solo afectaba a dos personas. las leyes, bueno... Solo falta que en algunas leyes pongan el número del documento nacional de identidad. Porque ayer aprobaron en el Parlamento catalán que se podía votar a distancia. No por las circunstancias ya conocidas de enfermedad o no. Pues por estar fuera en el extranjero como consecuencia de una sentencia judicial. O sea, una resolución que solo afectaba a Puigdemont y creo que a Comín.
A Comín, sí, a los dos que quedan, porque los demás también.
Claro, ya. Claro. A los dos prófugos de la justicia. Vamos,
semanas, porque de momento siguen siendo, pero dale tiempo.
Sí, no, vamos, que van a ser, porque además a lo largo de todo el procedimiento se han ido ajustando. Se ha ido ajustando la ley de amnistía, primero en su periodo de elaboración, bueno, de trámites en el Parlamento, cada día había modificaciones para ajustarla más al DNI de X personas. Y desde luego que es injusta porque no trata por igual a todas las personas. Yo creo que ahora mismo debían de estar preparando los abogados defensores de las personas condenadas por mil y una razones, pues deberían de estar preparando sus expedientes para solicitar la amnistía. O sea, estamos viviendo algo que, sobre todo para quienes somos legos de la materia judicial, no deja de sorprendernos día a día.
La verdad es que me acaba de sorprender otra cosa que está pasando en este momento, que se están publicando los datos de la encuesta pública de empleo, todo el tema maravilloso de toda la semana, de todos los meses, y te voy a leer dos titulares que es increíble. El Mundo. La ocupación creció en 434.000 personas en el segundo trimestre del año 2024, el aumento más débil desde el año 2020. Y sin embargo, lees el titular que ha salido en el mismo momento de la cadena SER. Y es que de verdad, que es como para morirse, ¿no? De la risa, porque la cadena SER titula... espérate que se me ha perdido aquí. El paro se reduce en 277.000, el valor más alto desde el año 2008. Esto es una broma, pero es verdad. Esto está pasando en este mismo instante. Ser, titular de Ser, titular de Mundo, con los mismos datos de empleo.
Ahora, y detrás de esa, de esos titulares, ¿no habrá un diferente trato en la recepción de fondos de un medio o de otro?
Pues los titulares son del Mundo y de la SER.
Porque es que además, bueno, es que podríamos estar... En relación con los fondos públicos que reciben determinados medios de comunicación, a mí me da la impresión de que Gente Radio no participa de esa cosa, ¿no?
No, a nosotros subvenciones, por desgracia, yo digo que nos la den, mientras que no, si nosotros las justificamos.
Sí, sí.
Pero no, de momento no nos han llegado subvenciones, estamos pendientes, estamos en la, no sé si la hemos solicitado alguna vez, creo que no. Pero bueno, estamos abiertos,
¿tú crees, ¿Tú crees que las administraciones públicas necesitan publicitar según qué cosas previo pago?
A mí la publicidad, a mí que se publiciten las acciones de gobierno y no me parece del todo mal. Abriría un debate, ¿no? Pero me parece hasta aceptable. Lo que no me parece bien es que mande subvenciones nominativas a medios de comunicación a cambio de nada. O que subvencionen algún tipo de actuación a cambio de nada. Bueno, a cambio de nada transparente. A cambio, ya sabes, de lo que es, ¿no? De una línea editorial definida en defensa de algo o en contra de alguien.
Con mucha frecuencia vemos anuncios pagados, anuncios como el de las empresas mercantiles anuncian sus productos, por ejemplo, de ayuntamientos. ¿Qué necesidad tiene un ayuntamiento de publicidad según qué acciones en un medio que va dirigido al mundo mundial si su acción de gobierno solo afecta a los del entorno inmediato?
Hombre, si es promoción turística, a lo mejor sí lo entiendo. Si es una campaña de recaudación de tributos, también lo entiendo.
Sí, pero eso es otra historia. Eso no. Yo creo que eso tiene más que ver con promociones mercantiles que con acciones de gobierno.
Sí. Pues
digo, quiero decir, por su trascendencia. Es más, yo creo que las acciones publicitarias relacionadas con el turismo debieran de las administraciones ponerse de acuerdo con las empresas privadas y, en todo caso, apoyar acciones globales de empresa de lo que es el sector turístico, no para hacer brillar la metopa del ayuntamiento o de la administración en cuestión. Pero, en fin, de todos modos, hágase como se haga, la comunicación de algunos medios, sobre todo aquellos que reciben ese modo masivo, tiene mucho que ver con el origen de los fondos, ¿no? Y es así.
Prefiero que el que lea solamente El Mundo pensará que hoy el paro está peor que ayer, y el que lea La SER dirá que hemos batido récord de paro desde el año 2008. Uno dice, estamos peor que el 2020, otro dice, estamos mejor que el 2008. Probablemente las dos noticias sean verdad, los dos titulares sean verdad, pero que haya crecido 473.000 el empleo y que haya reducido 223.000 la lista del paro, esos son datos. Que el 223.000 es el mejor desde el 2008 y que el 437.000 es el peor desde el 2020, al final hay más gente trabajando, hay más horas cotizadas en la Seguridad Social. Pues ya está.
Ese es el dato que es más objetivo y entendible.
Entendible por lo que tú decías antes, ¿no? Lenguaje jurídico entendible, pues esto, el lenguaje de los datos del paro, por favor, que nos entendamos. Que dos es más grande que uno, desde que es chiquitito, y tres es más grande que dos.
Sin duda. Y en todo caso, en esta cuestión en concreto, que en paralelo se digan las dos informaciones. Porque puede ocurrir que el paro baje en una cantidad muy X y la reducción o el aumento del empleo sea otra cantidad, pero di las dos a la vez y las comparas con lo ocurrido anteriormente.
Y no
utilices la que más te convenga y la otra la obvia.
La tapas, ¿no? Es decir, porque lo que quiero es buscar el descrédito del adversario. Bueno, ¿y qué te parece en términos generales la situación que estamos viviendo en estos dos últimos días, donde no se ha aprobado la iniciativa de trámite, la tendencia? ¿Cómo que empecemos a hablar de modificar la ley de extranjería? Y que estén aquí en Canarias todos contra todos, de quién es la culpa, ¿no? Porque ya echan la culpa hasta Nueva Canaria, que en este caso claro, no tiene nada que ver.
Yo creo que en política debieran de empezar a hablar, en vez de quién tiene la culpa, en manos de quién está la solución.
Es que no hay solución, el problema es que no se está hablando de soluciones,
¿eh? Bueno, es que la propuesta que hace el gobierno, de la que no se mueve ni un ápice, no es la solución, ni está en camino de la solución, ¿eh? Porque si lo decíamos la semana pasada, yo lo decía la semana pasada, lo mollar de la ley de extranjería en lo que se refiere a la afectación de los menores no acompañados, menores extranjeros no acompañados, en su día se reguló cuando este asunto no era relevante, más diría yo, ni existía. O sea, cuando la ley del menor se aprueba, no la corriente de personas que huyen de África hacia Europa, utilizando Canarias o utilizando Ceuta, Melilla o algún otro lugar del Mediterráneo, no existía. Y se reguló de acuerdo con esa realidad. Cualquier modificación en la ley tiene que empezar por contemplar la realidad que hoy tenemos, que es, no tiene nada que ver con aquella anterior. Dicho esto, yo creo que evitar que esas modificaciones se empiecen a debatir, a mí me parece que es un error. O sea, en la toma en consideración debiera de haber habido más generosidad. Dicho esto, no es menos cierto que es que el gobierno, y no ha dicho lo contrario, no se ha prestado a modificar ni un ápice de su propuesta. Después, si de culpas hablamos, que digo yo creo que habría que hablar más de soluciones, de quién tiene la solución. Tanto tenían la solución para la admisión a trámite los diputados del Partido Popular como los de Junts. Parece que solo fueron los del Partido Popular los que no avanzaron en esta solución. Bueno, digan que son los dos. Y además, resulta que el Partido Popular no tiene ningún acuerdo de investidura, ni de gobierno, de gobernabilidad, ni además está recibiendo prebendas del gobierno en distintas cuestiones. Es Junts quien tiene acuerdos de investidura y de gobernabilidad a lo largo de este año que lleva el gobierno, como dicen, progresista, bueno, al frente del Ejecutivo. Es Junts quien a lo largo de este año, y en tiempos anteriores también, pero a lo largo del año de una forma desmedida, ha ido recibiendo prebendas por parte del gobierno, unas de tipo general y digamos que afectan a Cataluña, en contra de la igualdad con otras comunidades autónomas, y otras a título personal, porque la amnistía, que yo sepa, no beneficia a Cataluña como entidad, beneficia a una serie de personas o condenadas o que estaban en proceso o están en proceso de judicial o huidos de la justicia, que son X personas, no es Cataluña en general, ¿eh? Entonces, hombre, que utilicen un lenguaje que entendamos todos. De cualquier modo, evitar que un proyecto de ley sea debatido en el Parlamento, yo creo que no es solución. Por eso, tanto unos como otros, desde mi punto de vista, debieran haber dado paso y a partir de ahí, en el Parlamento, pues tomar las decisiones.
A mí me parece igual de raro que María Jesús Montero le eche la culpa al Partido Popular de que el techo de gasto no haya sido aprobado, igual que la aceptación a trámite de la ley de extranjería, la modificación. Me parece igual de sorprendente que Fernando Clavijo venga aquí a Canarias y eche la culpa al Partido Socialista de que no haya negociado con el PP. Es decir, es que es como todo rocambolesco, ¿no? Es decir, aquí nadie aporta solución a un problema, sino con echarle la culpa a alguien ya es suficiente.
Eso es lo importante.
Porque fíjate una cosa, yo es que sigo pensando, porque el tema del menor es que yo creo que no hay voluntad de solucionarlo. No han llegado 6.000 menores en una patera, ni en un transatlántico. Han venido poquito a poquito, poquito a poquito. Ya el año 23, claro, cuando se estaba planteando la investidura de Feijóo, ya se estaba hablando del tema que preocupaba la cantidad de menores que estábamos atendiendo en Canarias. Pero es que en el año 22 también habían llegado. Y que aquí yo conozco chavales que llevan desde los 13 años en un centro de acogida y tienen 17. Es decir, que hace más de 4 años que esto es un problema para Canarias.
Es más, y cuando tengan 18 tendrán que abandonarlo, quedarán abandonados a su suerte, a no ser que alguna ONG les apadrine y continúe.
¿Y la solución es repartirlo, ¿no?, por todo el territorio nacional? ¿O la solución es que alguien se ponga las pilas, se ponga a trabajar y haga un programa de integración? Porque hoy he visto en las noticias de Antena 3 que están haciendo un curso para enseñarles a nadar en Gran Canaria y parece que hemos arreglado el mundo. Ahora lo estamos enseñando a nadar. Y eso es lo mejor que podemos hacer por ellos.
Como todo problema serio, las soluciones deben de ser, son complejas. Y no van en una sola dirección, sino integración. Hablar de integración es hablar de globalidad. Y desde luego, bueno, la integración también tiene que ver con la densidad en relación con la población donde viven de las personas a integrar.
No, ya el último discurso, que más me lo acaba de recordar aquí un oyente, ya el último discurso es que cómo lo vamos a tratar mejor de lo que los tratamos para que vengan más. Ese discurso es el de Vox, es decir, no los podemos tratar bien, porque como los tratemos bien, los eduquemos, los integremos, les enseñemos, los integremos en una familia, les busquemos un trabajo, es efecto llamada y vienen más.
Claro, es que es
verdad, llamada, es que ese discurso también está mareándose.
Claro, pero no es, vamos a ver, que los derechos humanos están por encima de cualquier otra cuestión.
Depende de quién los exija, Rafa.
Claro, bueno,
depende de quién los exija. Hay veces que están por encima de todo, hay veces que no.
De todos modos, en un asunto tan complejo como es este, que dura en el tiempo además, hacer un análisis de una esquinita pues puede complacer a alguien, pero se corre el riesgo de ser tremendamente un cristo, como utilizar el llamado efecto llamada.
Pero bueno,
de cualquier modo, es, yo estoy seguro que es, bueno, tiene que ser así, de otro modo no sé qué podríamos pensar. Es muy difícil hablar de introducir soluciones desde el país de origen en un continente donde la seguridad jurídica, vamos, es inexistente total, donde campean por sus voluntades las mafias, porque el dinero tiene más poder que el propio Estado, ¿no? O sea,
sí, es así. Eso es verdad, que poderoso caballero es un dinero.
El continente africano, frente a otros lugares de la tierra donde la pobreza probablemente y la capacidad, vamos, y la capacidad de producción, etcétera, es inferior, y sin embargo hay lugares de la tierra donde pues lentamente pero se levanta, y en el continente africano no hay manera porque no hay seguridad jurídica. Yo recuerdo por algo casi anecdótico, Senegal tuvo un periodo mientras estuvo gobernando por Wade, que había sido un senegalés que vivió en Francia, fue catedrático de la Sorbona, y ya en su periodo de jubilación se puso al frente, o le pusieron al frente del gobierno de Senegal. Pues los años que estuvo Wade, Senegal
prosperó.
Empezó a brillar. ¿Cuál fue probablemente una de sus principales acciones de gobierno en el Senegal en aquella época? Reforzar la seguridad jurídica. Con seguridad jurídica fluyen las inversiones, fluye la actividad económica, y unos territorios que están vírgenes, que están llenos de materias primas, bien ordenados y reforzando la seguridad jurídica, su economía mejora y la mejora de la economía, bueno, su economía mejora y además los delitos de las mafias y de los golfos y de tal disminuyen. Ahora, en Senegal desapareció Wade y en este momento Senegal pues es un país más de los que padecen esa situación en África. Es realmente complicado y en fin, y no sé ni quién tiene la solución.
La solución la tenemos nosotros, Rafa, de verdad, la tenemos como casi siempre, la tenemos nosotros.
Pero no hay voluntad.
Ese es el problema, que los que hemos elegido para que nos arreglen no quieren arreglarlo.
Porque probablemente África se la ve como un almacén de materias primas, como un lugar de donde se extraen minerales raros.
Pero vamos a ver, Rafa, si han sido capaces de llegar a un acuerdo para la amnistía y la han aprobado.
Sí, claro.
¿A quién le van a contar que no son capaces de instrumentar gastar 100 millones de euros en atender bien a 5.700 niños? ¿A quién van a engañar? Pues a los españoles, porque nos engañan. Porque nos engañan uno y otro.
Pero sin ninguna
y nos dejamos engañar.
Y además lo que queda en el sustrato es que el problema es simplemente un reparto de esto. No es así. La solución está en una integración global de estos chicos y de los que puedan venir.
Y la política se resume a echarle la culpa al empresario y en construir un discurso y un relato donde yo sea más creíble que tú, pero no en solucionar el problema.
Claro, es que si hablaran de soluciones, tendría que retratarse quién más soluciones tiene en su mano, que es quien administra la gran empresa pública que es el gobierno.
A ver si nos ponemos las pilas.
El gobierno de cada sitio, ¿no? O sea, que los que son capaces de tomar, de adoptar soluciones sobre eso que llaman presupuesto, que al final son los dineros, ¿no?
¿Y qué te parece los avances que hemos tenido en la Comisión de Investigación Parlamentaria del Parlamento de Canarias con respecto a... Es que ya me río por no llorar, porque nos está costando un montón. Nos ha costado 4 millones... que no nos han devuelto ni nos han entregado la mercancía, el caso de las mascarillas RR7. ¿Pero y cuánto nos está costando el circo de la Comisión de Investigación? ¿Qué más nos va a costar otro poquito más? Para nada.
Primero que nada, yo por ley la suprimiría.
¿Verdad?
Sí, porque vamos...
Pues además nos hacen calentar, porque hoy viendo yo la cara de la... no sé si la novia actual o la exnovia, pero la pareja del administrador de RR7, que además había sido declarado como un estafador, porque había generado un entramado para limpiar esos 4 millones de euros que no nos han devuelto. Decir con toda la cara, yo no sé ya nada, yo no voy a declarar, yo a mí me dieron 250.000 euros, yo me lo gasté, y ahí ustedes que se vayan a hacer puñetas.
Además, en otra parte de la noticia dice que se los utilizó para comprar los coches de alta gama y después se los robaron.
¡Qué de loco! Y no pasa nada, ni están en la cárcel, ni van a devolver el dinero, ni nada, nada de nada. Aquí, 4 millones a los...
Lo de RR7 o R7 tiene su WhatsApp. Porque después de haber suministrado un número importante de mascarillas que no servían, le hacen más pedidos.
Y tiene que destruirlo. La agencia de aduana tiene que destruirlo porque son falsas. Es decir, vienen de Dolce & Gabbana, pero de DC, no de DG. Y las tiene que destruir la aduana. Es decir, es que esto es de locos total. Y aquí los canarios estamos, bueno, pues sigamos votando lo mismo. También hay a quien vota.
Y a todas estas, nadie... En un momento en el que las culpas están por encima de todo, nadie asume una responsabilidad de eso.
No.
Todos están concentrando el asunto, que yo no dudo que sea uno de los, que sea el culpable, incluso el mayor. Todos están concentrando el asunto en el que entonces era director del Servicio Canario de Salud. Pero de ahí para arriba no pasa. Oiga, ¿y el resto del gobierno? No se enteraba del asunto. Sí que es cierto que el Servicio Canario de la Salud, como otros entes que tienen los gobiernos, pues tienen una autonomía enorme, ¿no? Pero, en fin, tanto porque, claro, el nexo de unión dice, al frente del Servicio Canario de Salud hay un director o directora del... No, pero es que por encima de él está el consejero, que yo sepa, ese consejero es miembro del gobierno, o sea que, en fin, y la fiscalización y todo esto tiene una dependencia absoluta del gobierno, de las normas que regula todo estos procedimientos, en fin.
Pues don Rafael, ¿qué le digo? ¿Se va de vacaciones aparte de ir al sur, sale de la isla o disfruta solo de la isla?
Sí, yo siempre hay una fecha que siempre la utilizo para estar con mis hermanos y mi hermano y la familia de mi esposa y tal, que es la segunda quincena de agosto que iré. Y el resto del tiempo, pues hombre, como un buen jubilado, pues mira, no necesitas muchas vacaciones porque estás casi de vacaciones permanentes, aunque hombre, siempre dedico es así, dedico algo de actividad a aquello que es tan entrañable para nuestra familia, que es Lifer, ¿no?